9:09 y empezamos el debate en Hora 20 con muchas noticias y con una noticia muy, muy grande, como tiene que ver esta captura del ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, por los sobornos recibidos en el caso Odebrecht. Ya le hemos contado a nuestros oyentes lo que ha ocurrido en las últimas horas. Vamos a hablar de varios temas, pero vamos a iniciar por este. Saludo a nuestros panelistas. Claudia López, senadora de la Alianza Verde, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Mil gracias por la invitación. Un saludo a todos los panelistas y los oyentes.
María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático, buenas noches.
Diana, buenas noches. Un saludo a los oyentes y a todos los panelistas.
César Rodríguez, director de Justicia y columnista, buenas noches.
Buenas noches, Diana, a los colegas del panel, la audiencia de Hora 20. Es la primera vez que vengo este año, entonces feliz año para todos.
Lo mismo para usted.
Igual.
Y está también con nosotros Jorge Iván Cuervo, columnista y profesor. Jorge
Iván, buenas noches. Diana. Buenas noches a los panelistas y a la amable audiencia, y sí, un feliz año para todos.
Pues María del Rosario, me toca empezar por usted porque se trata de un exfuncionario del gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Ya el mismo expresidente había dicho en diferentes trinos que un funcionario de su gobierno estaba involucrado, con lo cual pues podría uno pensar que ya tenía una información sobre este caso. El Centro Democrático y usted como vocera de esta agrupación, pues, ¿qué opina de lo que acaba de anunciar el fiscal general?
Diana, como esta es una decisión de hace unos minutos, no voy a hablar como vocera de partido, que no lo soy, sino mi opinión al respecto. Primero tengo que apoyar a la fiscalía, porque yo creo que no podemos ser tolerantes con la corrupción. Cero tolerancia con la corrupción, y los corruptos tienen que pagar, no solo con cárcel, sino con sus recursos. Pero también tengo que decir que tengo un dolor profundo cuando oí la noticia que un alto funcionario del gobierno del presidente Uribe está involucrado en este acto abominable de corrupción, entre otras cosas, porque lo que yo vi del presidente Uribe, siendo yo ministra, fue un hombre que se preocupó mucho para que los procesos fueran transparentes, para nunca, al menos a mí y a lo que yo conozco, a nadie siquiera nos insinuó, nos dijo que tuviéramos posición en favor o en contra de. Entonces me duele mucho que eso se le haga a un gobierno como el del presidente Uribe. Y tengo que decir que tristemente un muchacho joven como Gabriel García, con quien compartí cuando estábamos en el Consejo de Ministros, me da mucho pesar que tenga estas mañas. Yo sí espero que él no solo pida perdón, sino que denuncie quién más con él estuvo en esto, porque yo creo que este soborno, el que hoy habla el fiscal general de la nación, no es de una sola persona, de una red, y yo sí creo que lo mejor que se le puede hacer al país es denunciar y es romper todos los nexos con la corrupción.
Claudia López.
Pues Diana, es muy grave, sin duda, y yo creo que esto demuestra algo que hemos venido insistiendo y en lo que vamos a seguir insistiendo, y es que el gran cuello de botella, el gran problema de Colombia hoy es la corrupción, y derrotar esa corrupción contundentemente. Y aquí fíjense que hoy la Fiscalía, Diana, ha dado tres noticias, todas al cual más de graves. Que un viceministro del gobierno del presidente Uribe recibió 6.5 millones de dólares en una acto de corrupción para dar un contrato. Que otro del presidente Santos, que no sabemos quién será, no se ha anunciado, recibió otros 4 millones de dólares para dar otros contratos. Y que entes territoriales que han contratado con Odebrecht también estarían involucrados en coimas. O sea, aquí no se salva nadie. Uribe, Santos, los gobiernos territoriales, todo el mundo en la misma mermelada, en la misma corrupción, y todos posando de próceres en este tema. Entonces la verdad es que yo creo que esto demuestra que este es un mal endémico, profundo, y que si no cogemos ese toro por los cuernos y lo derrotamos en la justicia, en la política y en las urnas, no vamos a lograr sacar a Colombia adelante.
Hoy mismo el presidente de la República, en la entrevista de 6 a.m. hoy por hoy con Darío Arismendi, le pedía a la Fiscalía avanzar en esta investigación. Pues hay que reconocer que lo que ha hecho Néstor Humberto Martínez hoy, pues da un parte de tranquilidad en términos de que la justicia sí puede en Colombia llegar a los responsables de casos como estos.
Sí,
César
no.
César Rodríguez.
Sí, no, Diana. Sí, porque yo creo que es un paso importante y me llama especialmente la atención el hecho de que se esté persiguiendo el patrimonio que se perdió y el soborno que se pagó. Eso es inusual. El fiscal tiene razón en el sentido que es una innovación que estaba como posibilidad siempre en el ordenamiento jurídico, pero no se había intentado, se hubiera intentado hace tiempo. Porque obviamente, además de el ilícito penal, se trata de un detrimento al patrimonio público y en últimas a los plata que pagamos todos los colombianos. Se roban la plata de nosotros, esa plata no es que caiga del cielo, esa plata la pagamos nosotros con trabajo honesto. Ahora, no, ¿por qué? Creo que la parte negativa de la noticia es que yo me pregunto es que ¿dónde estaba la Procuraduría? ¿Dónde estaba la fiscalía anterior?
En 2009.
Entonces, ¿dónde estaba el exprocurador Ordóñez, que ahora es el cruzado contra la corrupción? ¿Dónde estaba el anterior fiscal? ¿Y por qué tenemos que esperar a que este sea un caso iniciado e investigado en Estados Unidos? Es que sí, yo me pregunto, si no lo hubieran hecho el 21 de diciembre ese acuerdo en Estados Unidos, ¿estaríamos oyendo al fiscal hoy haciendo todo este tipo de cosas?
La investigación empezó en Brasil.
De acuerdo. Empezó en Brasil y rebotó en Estados Unidos y se volvió una especie de FIFA Gate o de Brecht Gate que después tiene tentáculos en todos los países. Yo acabo de venir de Perú y en Perú están exactamente en la misma situación en que estamos nosotros. Ahora,
acabo de recibir la noticia. Les cuento que Odebrecht pagará en Panamá 59 millones de dólares en el caso de sobornos.
Exactamente. Sí. Entonces, la pregunta es: ¿cuántas licitaciones hay en Colombia de único oferente? Esta es de la punta del iceberg y yo quiero ver qué hizo el fiscal.
Hay una respuesta, que el 75% de la contratación en infraestructura se hace a dedo.
Entonces yo tomaría ese 75% de licitaciones y diría qué pasó, que explica algo parecido a Odebrecht. Es que cualquier persona con dos dedos de frente lo haría. ¿Por qué un único oferente? Pues porque hay ciertas condiciones normalmente que hacen que ese único oferente llegue a esa última etapa como llegó Odebrecht. De tal manera que aquí estamos como con una buena noticia, una mala noticia, porque es que esto no significa que estamos superando el cáncer de la corrupción, sino que estamos dándonos cuenta del rezago que tenemos y cómo está enquistado esto, no solamente en la administración pública, sino en la justicia o la inacción de la justicia.
Jorge Iván.
Yo celebro la decisión de la fiscalía en este caso. Me parece que incluso se había demorado un poco cuando uno revisa cómo había sido la reacción en los otros países donde Odebrecht anunció que había pagado sobornos. Perú, México, República Dominicana, había sido muy inmediata. Sí, aquí creo que se demoraron un poco. Veo que había algunas acciones de confidencialidad, pero en el mismo sentido que señala,
tiene una captura en el caso, ¿no?
Claro, en el mismo sentido que señala César, yo me pregunto, y esa es mi preocupación, ¿dónde están los mecanismos de prevención para evitar eso? Porque, por ejemplo, escuchamos el comunicado que sacó en su momento el viceministro García, que él dice que lo hizo acompañado de la Procuraduría, que lo hizo acompañado de la Secretaría de la Presidencia.
¿Dónde estaban las CIAs que acompañan todos los procesos de contratación en Colombia?
Bueno, ¿qué pasó allí? ¿Por qué esos otros mecanismos no llamaron la atención sobre el tema? Y la pregunta que le hacía usted, Diana, al secretario de Transparencia de la Presidencia, es decir, ¿cómo es que todavía el Estado no ha tomado una decisión sobre el contrato? O sea, si ya hay evidencia suficiente de que hubo causa y objeto ilícito de ese contrato, ya debería estar en el
Ahora, ¿cómo hacer?
En
Esa es la segunda pregunta para ustedes. ¿Cómo hacer con los contratos en los que participa Odebrecht sin poner en riesgo las obras?
Sí. Diana, antes de responder eso, yo también quiero decir, por ejemplo, el gobierno del presidente Uribe, los grandes temas siempre buscábamos a Procuraduría y la opinión de Contraloría. Y sí le llama uno mucho la atención qué pasó con esas instituciones. El segundo tema de la pregunta que tú haces, yo creo que...
Pero si pedían la intervención de la Contraloría y de la Procuraduría en ese
yo
caso...
Yo recuerdo en esto, por ejemplo, en mi sector, en las grandes decisiones, cuando fuimos a liquidar Telecom, cuando fuimos a trabajar el tema del tercer canal, cuando el satélite, siempre se buscaba acompañamiento. Entonces ahí sí hay un tema que hay que mirar al interior de las instituciones. Por eso cuando oíamos a Camilo Enciso, el consejero, me sorprende, porque él habla y celebra lo de la Fiscalía, pero hay una cantidad de temas que él no ha solucionado, el tema de las denuncias que hemos hecho de las cajas de compensación y la corrupción, el tema de Saludcop, que se hizo un debate del Congreso, la Fiscalía tampoco respondió, el tema de Caprecon, toda la problemática de los enfermos mentales y cómo roban a la salud, etcétera. O sea, hay unos grandes temas en materia de corrupción que rápidamente esperaría uno también que tuvieran respuesta. Con relación a los contratos, yo sí creo que vale la pena, inclusive si fuera necesario frenar, ya llevan tanto tiempo retrasados que frenarlos hasta que esto no tenga un zarandeo importante y se revise. ¿Para qué seguir si están manchados? Yo también creo que le están jugando a eso también. Entonces yo diría, muchas de estas obras están retrasadas. Vale la pena hacer un alto en esta obra y mirar realmente lo que pasa. Hablo del caso del río Magdalena. Nosotros tuvimos un debate con otros políticos sobre el tema del río Magdalena.
Hay gente que por el soborno de Odebrecht debería quedar afectado, o por el contrario, debería el Estado tener ya una posibilidad de garantizar que ese proyecto de infraestructura continúe con la gente que sí tiene las condiciones y que donde hay una transparencia en su actuar.
Pero acuérdate que también hay un tema legal aquí, que es el problema, es la cómo van a hacer para terminarlo. Yo creo que hay una causal, si ya Odebrecht reconoce, hay una causal para terminación de ese contrato y para abrir un nuevo proceso para que se le pueda la terminación ubicarlo como pasó con la vía Bogotá-Girardot.
Mire, le voy a contar, la interpretación jurídica sobre el tema tiene de largo y de ancho, y por eso esperábamos que el doctor Enciso nos lo pudieran contestar. Depende de la condena y, por supuesto, de los hechos que vayan comprobándose. Si las fuentes que consultamos en este caso dijeron que si los pagos se realizaron después del año 2011, se deberá comprobar que la persona que realizó los sobornos es un socio de la firma, con el fin de proceder a declarar la caducidad de los contratos. El Estatuto Anticorrupción, que es la Ley 1474, establece que en caso de soborno de una multinacional, esa puede quedar inhabilitada para contratar por el Estado por un periodo de 20 años. La norma define como soborno transnacional el que dé u ofrezca a un servidor público, en provecho de este o de un tercero, pues el dinero. Pero estamos hablando de inhabilitarlos, pero ¿qué pasa cuando esa persona está adentro? O sea, cuando está en ejercicio del desarrollo de la obra.
Claro, pero aquí el tema es que, fíjate, se va a venir ahora un litigio que va a llevar esto indefinidamente y ni la obra va a avanzar, ni tampoco vamos a estar buscando una alternativa de ejecución de la misma. Yo sí creo que en eso es donde se debe actuar rápidamente como fuerza mayor para hacer, ahí sí la Procuraduría debería ayudar, al igual que la Fiscalía, para que ese tipo de proyectos puedan tener una suspensión y pueda buscarse salida.
Diana, en esos casos siempre hay un
director de la ANI, le dijo a 6 AM hoy por hoy, y aquí tengo precisamente la nota que le acabo de encontrar, que serán anulados los contratos de encontrarse definitivamente y se declara la inhabilidad para la construcción.
Claro, no es caducidad en este caso, sino nulidad por objeto o causa lícita. Pero en estos casos siempre se presenta un círculo vicioso, es decir, si un contratista, un oferente está en capacidad, en disposición de pagar una suma por obtener el contrato, eso va a afectar necesariamente el presupuesto posterior del contrato. Y esa afectación del presupuesto termina afectando la ejecución del mismo, y eso es una de las cosas que ha pasado con el tema de la Ruta del Sol. La calidad de las obras, el cumplimiento de los cronogramas, demandas al Estado para el restablecimiento del equilibrio financiero. Entonces, digamos que el tema es una causa de origen que termina afectando la ejecución y la eficiencia del contrato. En ese sentido, yo creo que procedería, si se llega a comprobar esto, la nulidad de los mismos y una adjudicación, digamos, extraordinaria para la terminación de la misma, que para eso sí hay facultades en el Estatuto de Contratación.
César.
De acuerdo, y más allá, porque no quiero repetir lo que han hecho mis colegas de panel, también hay un asunto de responsabilidad política. Quiero volver al punto de Claudia relacionado con lo que pasa con la ejecución de las obras y con todos los planes de obras de un gobierno. Ya está entonces en este momento capturado un funcionario, alto funcionario del gobierno Uribe. Hoy esto coincide extrañamente, digamos infelizmente, con el anuncio prácticamente del arranque de la carrera presidencial de Germán Vargas Lleras, que va a cobrar, digamos, políticamente toda la ejecución de este gobierno en obras públicas. Pues habría que cobrarle también el hecho de que bajo este gobierno se hicieron una cantidad de obras de oferente público, de oferente único, y que como así como se celebra la terminación de una obra, hay que cuestionar por qué el sistema de contratación sigue siendo tan frágil y tan corrupto, tanto en el nivel nacional como en el nivel departamental y municipal.
Ahora vamos a entrar al tema de la carrera presidencial anticipada.